Muy buenas a todas y a todos. Sean bienvenidos a nuestro pequeño espacio, en el que hablaremos sobre la diversidad lingüística y cultural de una de las dos ciudades más al sur de Europa, Ceuta. Nuestro equipo ha pasado unos días en la ciudad fronteriza recogiendo testimonios de ceutíes de a pie y de investigadores expertos para hoy hablaros sobre la multiculturalidad que caracteriza a este africano rincón de España. Ceuta, una pequeña ciudad situada al norte de África, es un complejo universo sociocultural. Musulmanes y cristianos, todos unidos por una nacionalidad compartida, conviven casi a partes iguales en una superficie de menos de 20 kilómetros cuadrados. Su particular enclave geográfico recrudece los efectos provocados por fenómenos globales como el aumento de la securitización de las fronteras, el auge del discurso antimigratorio o las crisis económicas. Son muchos los estigmas criminalizadores que pesan sobre la ciudad autónoma. Según nos han contado, populares series de televisión como El Príncipe, enfocada en el narcotráfico, la pobreza o el extremismo religioso, han contribuido a crear una imagen negativa de los ceutíes en el resto de la península. Así que nosotros hemos salido a pasear por sus costeras calles para preguntar a sus ciudadanos algo más sencillo. ¿Cómo es convivir entre tantas lenguas y costumbres diversas? Acompáñennos, si les apetece, en nuestro viaje por la cotidianidad ceutí. A continuación, un ciudadano de a pie nos hablará sobre la antigua vida comercial ceutí.
Ceuta era una mina de oro en su época.
El único problema que hubo que fue cuando dieron, o sea, España entró en la Comunidad Económica Europea, que el gran problema que fue que dieron las licencias de importaciones en su día a las grandes superficies, entonces se cargaron el negocio de aquí.
Y ahora vamos con Ramsés, técnico social y voluntario de la Asociación ELIM, dedicada a la acogida, formación y orientación de personas migrantes recién llegadas a la ciudad. Nos cuenta cómo ha contribuido el flujo migratorio a la multiculturalidad de Ceuta.
Como sabéis, Ceuta tiene un régimen jurídico especial, forma parte de Schengen, pero no es una excepcionalidad, en el sentido de que permite, por un lado, el que las personas que viven en Tetuán y que viven en Nador puedan pasar a la ciudad sin visado. Eso, hasta hace poco, con el cierre de la frontera y la vuelta a la reapertura, se cambió. O sea, ahora todo el mundo necesita visado, pero hasta hace muy poquito, hasta el año 2020, cualquier persona residente en Tetuán para Ceuta y cualquier persona residente en Nador para Melilla podía entrar a la ciudad con la única condición de que no podían pernoctar en la ciudad. Entonces, esta última norma, pues mucha gente se la saltaba y decidía asentarse en la ciudad, dado que podían pasar simplemente con el pasaporte, y se asentaban en la ciudad, construían pues su vivienda, sobre todo en la zona del extrarradio.
Además de la cultura árabe, entidades sociales como Fundación Premio Convivencia también abogan por la recuperación de otras herencias culturales e históricas de Ceuta, como la portuguesa. Hablamos con el sociólogo Carlos Rontomé, presidente de esta entidad.
No solamente hemos trabajado en ese tema de interculturalidad o el tema de diversidad religiosa, sino también, por ejemplo, hemos recuperado la herencia portuguesa, porque Ceuta ha sido portuguesa durante 200 años, y también es otro tema, otro de los valores que hay que tener en cuenta, ¿no? Otra de las herencias que tampoco podemos olvidar. O sea, es decir, lo ideal, lo que hemos planteado siempre es recoger todo lo que somos, ¿sí? No desperdiciar nada y no renegar de nada de lo que hemos sido.
Ceuta, en su sentido más histórico, aunque con excepciones, se configura espacialmente según criterios socioeconómicos y culturales. Así, los cristianos castellanoparlantes y las familias de rentas medias y altas suelen residir en el centro de la ciudad, mientras las periferias están mayoritariamente habitadas por las familias de rentas bajas y personas pertenecientes a otras culturas. Las comunidades hebrea e hindú cuentan con menos representación en la ciudad, siendo la castellanoparlante y la darillaparlante las culturas predominantes. El darilla es el llamado árabe de la calle, para diferenciarlo del árabe culto, que se ajusta a la variante del Corán. Se trata de una lengua cooficial no reconocida que ya habla más de la mitad de la población ceutí. La influencia de la comunidad musulmana y hablante de darilla es muy importante en la ciudad.
La india que no la uso, la musulmana tampoco, yo nada más que uso
La española.
La española, nosotros.
Yo antes hablaba el árabe, lo que pasa es que ya tantos años sin
hablar. Yo el árabe
no lo
abro.
Luego me se olvidó.
Aunque el darilla y el español son lenguas igualmente habladas en las calles de Ceuta, los niños que proceden de la cultura musulmana o árabe suelen familiarizarse más con el castellano porque lo hablan en la escuela, en los hospitales, en la televisión lo escuchan y en la mayoría de los espacios públicos. El darilla suele ser más hablado y aprendido en entornos familiares o de barrio.
Nosotros hablamos en árabe, pero ellos claro, no, entre ellos hablan español. El niño y la niña también, cuando pelean o algo, me vienen y me dicen español, hasta el niño pequeño, ¿sabes? No hablan en árabe. Aunque yo, el padre y yo hablamos en árabe, pero ellos no entienden. Pero digo, yo hablo del niño de 7 años. La niña de 10 años, sí, habla conmigo en árabe y todo. Pero el niño de 7 años, no. Poquito. Habla lo que puede, lo que sabe y ya está. Pero los demás en español. Nosotros nos pilló la cuarentena, corona y todo aquí. Y los niños están en el colegio y no salían a Marruecos. Mi niña de 10 años salía antes a Marruecos. Y hablaba con los tíos, la abuela, y eso sabía hablar, pero cuando nosotros nos quedamos los 2 años encerrados aquí, los niños ya, aunque nosotros hablamos en árabe, pero la tele en español no tengo yo, no ven ellos tele en árabe. No.
Pese a que los ceutíes cristianos rara vez aprenden darilla, existen otros barrios, como los Rosales, en los que los niños castellano parlantes también aprenden el darilla de la calle.
En verdad todos los niños hablan en darilla, cuando salen a jugar y tal, rara vez los vas a escuchar hablando en español. Y claro, un niño que no sabe darilla, al estar con ellos, pues siempre aprende. Yo, por ejemplo, tengo la mayoría de mis vecinos no saben darilla, pero han aprendido con nosotros en la calle, los niños desde pequeñitos que hablan darilla y tal, y ya todos saben darilla.
Uno de los principales problemas que presenta el darilla es la ausencia de codificación, como aclara Mari Carmen Ayora, lingüista y profesora del campus universitario de Ceuta de la Universidad de Granada.
Os puedo decir que es un dialecto oral, el darilla exclusivo de la zona norte, de fronteriza, que deriva del árabe clásico y significa lengua de la calle, como el antiguo latín vulgar. Pues claro, resulta que es una lengua que no tiene estructuras gramaticales fijas. Es una lengua que no tiene soporte escrito.
Ceuta es una de las ciudades españolas con mayor tasa de fracaso escolar. Algunos investigadores, como la profesora Llora, atribuyen el fenómeno al desconocimiento del español por parte de un segmento del alumnado.
De todas maneras, Ceuta y Melilla, por desgracia, son las dos ciudades con mayor índice de fracaso escolar. Y yo siempre le pregunto a mis alumnos lo mismo. ¿Es porque los alumnos nuestros son más torpes o son más...? No, porque no dominan la lengua.
Y, por ejemplo, a la hora de hacer la transición entre este entorno de darilla parlante de muchos niños y niñas, dentro de las escuelas realmente no existe un proceso adaptado, sistematizado y progresivo en el que los niños pues, vayan adquiriendo el castellano como una lengua también, sino que se hace una inmersión directa en el castellano sin realmente hacer uso del darilla como una lengua puente que nos ayude, ¿no?, a generar plus entre ambas lenguas y sobre todo que los niños pues tengan más facilidades de cara a entender unas palabras y otras. Esto significa que el niño se encuentra, después de haber hablado darilla desde los primeros años de su vida y haberlo escuchado todo en darilla, se encuentra con un entorno educativo que realmente le habla un idioma que no conoce, o que conoce muy poco. Entonces, realmente, esto dificulta, ¿no?, el aprendizaje para muchos niños. Se deriva toda la responsabilidad del aprendizaje del castellano en las familias, pero encontramos, sin embargo, que las familias, el barrio mismo, es un entorno darilla parlante, porque realmente, pues, a lo mejor no tienen las herramientas o simplemente lo utilizan porque es la lengua más cómoda para ellos. Entonces, en las escuelas, por lo general, hay como una norma que es la de no se puede hablar darilla. Entonces, no se habla darilla. Y efectivamente, los niños, pues, encuentran esa dificultad de cada hora hacer la transición y adquirir la lengua castellana. Y esto genera, pues, en muchas ocasiones que los chicos no entiendan, no puedan aprender de la manera adecuada, y al no haber una transición lingüística progresiva y acompañada, pues genera frustración, genera falta de aprendizaje y por lo tanto genera abandono y fracaso escolar a la larga, ¿no? Y esto es lo que explica que realmente muchas personas que estudian en colegios del extrarradio y que pertenezcan a barrios del extrarradio no puedan realmente tener las mismas oportunidades que las que tendría un niño que habita en las zonas más céntricas.
Otros investigadores, por el contrario, como el profesor Rontomé, se centran en las causas socioeconómicas.
y que luego cuando llegan a la escuela pues se encuentran con que conocen poco el castellano, sino que principalmente el fracaso escolar, que es otro de los temas que he trabajado mucho durante pues casi 10 años. Pues el fracaso escolar en Ceuta tiene más que ver con las condiciones socioeconómicas, es decir, a mayor pobreza, mayor fracaso escolar. Eso es una, vamos, es una relación clásica, o sea, realmente las familias con pocos recursos, el fracaso escolar aumenta, aquí y en cualquier sitio. El fracaso escolar es muy elevado, o sea, que entonces no tiene poco que ver, tiene, vamos, tiene que ver, es decir, yo no descarto que no sea una dificultad añadida, pero esa dificultad añadida no sería tal si las condiciones fueran buenas.
Además, Rontomé recomienda el estudio de Bollejos para comprobar la veracidad de sus hipótesis.
Un estudio muy bueno que se hizo hace ya muchos años, hace de un tal Bollejos, que yo lo utilicé para la tesis. Este estudio, que yo no sé, es antiguo, ya digo, pero está muy bien porque, antiguo, tendrá pues 20 años o algo así. Pero era muy interesante porque era la primera vez que se hacía una comparativa entre los escolares musulmanes de Ceuta, españoles de Ceuta, que son los que principalmente tienen ese fracaso escolar o una parte importante que tiene el fracaso escolar, lo comparaba con alumnos de los colegios españoles en Marruecos, en Tetuán principalmente. ¿Cómo son los alumnos de España, los que van al colegio y al instituto español de Tetuán? Sabéis que tenemos, que España tiene una serie de colegios e institutos en Marruecos que principalmente están orientados a la población española que está residiendo allí, a la colonia española, pero también hay muchos, porque tiene cierto prestigio, son como los liceos, ¿no? Tienen prestigio, entonces pues mucha población marroquí que tiene ciertas posibilidades económicas intenta meterlos ahí. Bueno, pues en esos colegios españoles en Marruecos, en Tetuán concretamente, son de las clases sociales de las marroquíes altas o medias altas. Pero claro, son niños que están en un ambiente totalmente donde el árabe es el darilla o el dialectal es el que se usa habitualmente en las calles, y luego los medios de comunicación, el vehicular es el árabe estándar o el francés. Por lo tanto, no hay, digamos que el castellano no aparece por ningún sitio, ¿no?
Más allá de las diversas comunidades ceutíes, existe otro grupo social predominante en Ceuta, el de las personas migrantes. Explica Carlos Rontomé que en Ceuta se producen diferentes tipos de procesos migratorios.
La inmigración aquí, hay varios perfiles, ¿no? Está la inmigración de subsahariana, que es principalmente Balceti. Durante un tiempo venían muchas familias completas. Ya hace ya muchos años que no vienen familias, prácticamente nadie, muy poquitos niños. En el Ceti hay muy poquitos niños ya y muy poquitas mujeres. La mayoría de los que saltan la valla o pasan a nado son hombres, y además hombres bastante fuertes, por así decirlo, personas muy capacitadas físicamente. Porque como decía un compañero mío de universidad, dice, porque se ha convertido en una gincana, ¿no? Entonces solo pasan los más fuertes, ¿no? Hubo un tiempo, en los años 90, que sí venían familias, subsaharianas ya prácticamente ninguna. Luego está eso es por un lado, ¿no? Luego está el inmigrante marroquí, que adulto, que normalmente, bueno, pues viene, se asienta aquí, desde que cerró la frontera, pues tiene más dificultades para mantenerse, o para y que cuando, bueno, pues cuando es cogido, pues lo devuelven a Marruecos, Marruecos lo acepta sin ningún problema. O sea, las devoluciones de adultos marroquíes que están irregularmente en la ciudad se devuelven sin ningún problema, por parte de Marruecos me refiero. Y luego están los menores. Los menores tienen otra problemática distinta. Los menores marroquíes. Principalmente lo que tenemos en la ciudad son menores marroquíes. Hasta la fecha, hasta el año 21, lo que teníamos principalmente, había de todo, ¿no? Pero principalmente eran niños de la calle. Los MENA, los menores no acompañados que pasaban a la ciudad, pasaban pues debajo de un autobús, en fin, como podían, ¿no? Eran menores no acompañados que estaban acostumbrados a vivir en la calle. Eran niños de la calle, principalmente.
El proceso migratorio es un viaje que todas las personas emprenden alguna vez en su vida, ya sea por ocio, estudios, trabajo o por necesidad. Este último grupo es el que migra por circunstancias económicas, crisis políticas o sociales, desde países mayoritariamente subsaharianos. Son personas en circunstancias excepcionales a las del resto de viajeros. La securitización de las fronteras europeas impide que emprendan un viaje seguro, sumado a que la acogida en los países de destino es por momentos menos hospitalaria. En sus viajes deben luchar por no quedarse en el camino, enfrentándose a altos muros que separan barrios, vidas, familias y que truncan el futuro de muchas personas cuya única meta es vivir dignamente. Ramsés, que trabaja con la población migrante de Ceuta y residente en el CETI, el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, nos cuenta un poco sobre esta población.
Como ha dicho, hay una serie de grupos poblacionales que están minorizados o son minoritarios, pero es verdad que no he hablado de otro grupo que además no es propio de la ciudad de Ceuta, es un grupo transicional, por así decirlo, que es el de las personas migrantes, sobre todo de origen subsahariano. Son personas que llegan a la ciudad de Ceuta a través de vías normalmente irregulares, son personas que pasan un tiempo indeterminado en la ciudad mientras esperan el desepase, que es el permiso o el salvoconducto que les permite ir hasta la península, y son personas que realmente pues, tienen sus propias lenguas, tienen sus propias características socioculturales, pero no tienen ningún tipo de presencia sociocultural en la ciudad de Ceuta. En primer lugar, porque están habitando un espacio en el extrarradio absoluto de la ciudad, que es el CETI, que se encuentra totalmente alejado de cualquier centro urbanístico de la ciudad, y que normalmente pues, no tienen ningún tipo de interacción con las personas de Ceuta, no tienen ningún tipo de interacción sociocultural ni social con la gente de Ceuta. En ese sentido, en la asociación ELIN, el tipo de personas con el que trabajamos normalmente son las personas de origen subsahariano que están en la ciudad, personas migrantes que habitan en el CETI. Hemos tenido en alguna ocasión a personas que hablan árabe, que proceden de Marruecos y que están aquí en Ceuta también por un periodo transicional, porque quieren ir a la península, pero normalmente no hemos trabajado con la propia población de Ceuta, darilla parlante, que se encuentra en las condiciones que os he hablado. Hay otras organizaciones que sí lo hacen. En ese sentido, trabajamos con personas que hablan francés, que hablan inglés, que hablan sus idiomas propios, ¿no? El Bular, el Wolof, idiomas de Senegal, de Guinea, pero realmente la presencia de personas darilla parlantes o arboparlantes es mínima en la asociación ELIN porque, como ya digo, trabajamos eminentemente con grupos de personas subsaharianas que llegan de esto. Hemos tenido también personas de origen sirio, de origen egipcio, de origen asiático, palestino. Entonces, realmente trabajamos con gente que habita el CETI que normalmente pues, no tiene otro espacio de interacción, otro espacio de aprendizaje de la lengua o otro espacio de simplemente interacción social con personas de Ceuta. Como ya he dicho, pues, partimos de esos pilares fundamentales, objetivos, que es la acogida en igualdad partiendo de reconocernos mutuamente, de dejarnos acoger y acogerles. Y sobre todo de intercambiar desde relaciones de igualdad. No establecemos vínculos de superioridad, no establecemos vínculos asistencialistas en el sentido de que en la asociación pues no damos en principio ningún tipo de objeto material, no damos asistencia material, ¿no? Simplemente pues realizamos una serie de actividades a las que los chicos se unen voluntariamente y nos reconocemos mutuamente en igualdad en el sentido de que no hay gente superior a otros. Estamos ahí aportando desde lo que cada uno tiene. Y en ese sentido, pues compartimos para crear lo que es la asociación en general. Luego, en la cuestión de la sensibilización, como ya he dicho, ¿no? Hay una serie de discursos, una serie de mensajes a nivel mediático y político en la sociedad que intentan crear en el imaginario colectivo una imagen del migrante como un problema, como una cuestión negativa y como una cuestión eventualmente exterminable, en el sentido de que la persona migrante se convierte en el objeto de todos los problemas sociales de la sociedad y pues desde ahí intentamos en primer lugar crear un contradiscurso que niegue esa vulneración, ¿no? Que supone ese discurso racista y por otro sentido intentamos generar nuevas narrativas que partan del valor que todas las personas tenemos, de todas las riquezas personales, no materiales, que los seres humanos poseemos intrínsecamente. Y en ese sentido, pues, hacemos actividades de sensibilización con gente joven, con estudiantes en la ciudad, con personas que llegan de la península, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que es importante denunciar las injusticias que se cometen en la frontera sur, las violaciones de derechos humanos, las muertes, las desapariciones, todas las tragedias que se están viendo en nuestras fronteras y denunciarlas, ponerles voz y, sobre todo, exigir justicia, exigir verdad y exigir reparación para las víctimas.
Con respecto a la vida en común entre culturas diversas, nos encontramos con diversas opiniones. Unos sueñan con una convivencia basada en la unidad, mientras otros se limitan a reclamar una cordial coexistencia.
Aquí no hay problema. Vamos, yo, de hecho yo tengo tanto amigos musulmanes, yo he trabajado con hindúes, he trabajado con indios, casi toda mi vida. El problema es que aquí en Ceuta, bueno, el problema no, la gran, para mi forma de pensar, nosotros aquí es que somos muy llanotes. Nosotros una persona que vemos que está perdida, le ayudamos. Somos muy dicharacheros, si tenemos que ayudar a cualquier persona, lo ayudamos, sea de la cultura que sea. Bien, la verdad que no se lleva malamente. Hombre, lo hay como en todos sitios, ¿no? Pero aquí, si tú sabes llevarlo, lo llevas bien. Yo no he tenido nunca en mi vida problemas.
Bueno, la convivencia no está mal. La convivencia es llevadera. Nosotros aquí hemos estado durante muchísimos años, en vez de estar conviviendo, hemos estado coexistiendo. Prácticamente eso es lo que hay, porque no hay una unidad lo referente a la identidad. No existe una identidad que nos una a toda la ciudadanía ceutí como tal, ¿vale? Uh-huh. Cada uno tiene su religión, cada uno tiene su costumbre, cada uno tiene su forma de vivir, su forma de... Ahora, últimamente se está viendo desde las instituciones de la ciudad pues como mucho más afán de que exista esa convivencia. Y se están haciendo cosas pues en pro de, valga la redundancia, de esa convivencia. Normalmente nos hemos llevado siempre bien, no ha habido mayores conflictos, los normales, como en toda buena familia, ¿no? Sí. Los hermanos se pelean entre ellos. Entonces, en lo referente a las diferentes culturas de la ciudad, siempre nos hemos llevado bien, no ha habido grandes conflictos, ni mucho menos.
Aquí la multiculturalidad, o sea decir, el hecho de que haya muchas, una diversidad importante de cultura, religión, lengua y demás, se había vivido, ya digo, con cierta naturalidad. Es decir, no había habido grandes problemas con ese tema. Sí es cierto que en algunos momentos concretos, es decir, toda esta cohesión que existe, o esta forma natural de entender la multiculturalidad, está acogida también con ciertos hilos, me refiero. Es decir, que es frágil. Es complicada mantenerla porque es frágil. No es una cosa, sino que hay que mantenerla diariamente.
Pero si somos todos seres humanos, uno de cada color, y hay que respetar los colores de cada persona, las cosas como son. Yo soy así, de esa forma de ser, porque a lo mejor nosotros decimos, no, los cañeros no hacen nada, a lo mejor hacen más que los demás, así de claro. Yo no te puedo dar una opinión de una cosa y de otra, no. Hay que vivir con todo el mundo, y ni porque sea árabe, ni que sea chino, ni, no. Hay que tratarlo a todos por igual, así de claro te lo digo. Yo no tengo preferencia por ninguno, pero tampoco me gusta hacerle daño a ninguno.
Depende.
Así de claro.
También depende de cómo a uno le vaya. Yo puedo estar bien con todo el mundo, claro, porque me gusta la unión y me gusta que cada uno vaya a lo suyo. Pero hay a veces que nos dan por saquito un poquito, bueno, pero, y nos tenemos que espabilar un poco.
Pero lo mismo de parte y parte.
Exactamente.
Porque hay que mirar las partes de uno y las partes
lo
de
que otro, es, la nuestra. Sobre todo lo que hay que es respeto a las personas y el respeto a convivir.
Tras unos días caminando por la ciudad mediterránea del mar cristalino, entendemos que, en realidad, la multiculturalidad de Ceuta, más que un problema, supone el enriquecimiento y aprendizaje constante de sus ciudadanos. Pero aún caben mejoras en la convivencia e interacción entre las diferentes culturas, a través del fomento de la acogida en igualdad, de la denuncia de injusticias y vulneraciones de derechos, y de la sensibilización desde la riqueza de todas las personas. Para generar ese espacio plural, rico, abierto, además de la ciudadanía ceutí, nos queda claro que deben implicarse los gobiernos locales y centrales, así como las diferentes instituciones sociales. Todo con el objetivo de que un mayor bienestar se extienda desde el centro hasta la periferia de esta hermosa ciudad fronteriza. Sin más, esperamos hayan disfrutado de este viaje. ¡Feliz vida y gracias por escuchar!